Ser Podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Estamos en el mercado Little Spain haciendo el larguero en directo aquí en la octava avenida, en pleno corazón de Manhattan, en Nueva York, donde se juega la final del Campeonato del Mundo el domingo. Qué bien suena, la final del Campeonato del Mundo, y ahí está España contra Argentina. Y estamos con Albiol en medio de este Sanedrín futbolero, con Pablo Pinto, con Ladislao Moñino, con Juan Irigoyen y con Aris Gabilondo. Y queríamos hacerte la última, Raúl Albiol, uno de los campeones del mundo de 2010, que te quería preguntar, Irigoyen.
Raúl, a Messi, ¿qué hay que hacer en la final? ¿Qué se hace? ¿Se lo marca en zona, personal? ¿Cómo intimida a los rivales, al árbitro?
A ver, pues sabemos que Messi está siendo el mejor jugador de la historia, ¿no? Pues está superando cada récord. Es impresionante lo que está haciendo con 39 años y el Mundial que está haciendo, ¿no? En España lo conocemos muy bien todos. Algunos lo han disfrutado, otros lo hemos sufrido, pero... Pero bueno, al final creo que es trabajo de equipo, ¿no? España eso lo está haciendo muy bien, está ayudando mucho los compañeros defensivamente. El otro día vimos contra Francia, ¿no? Las ayudas permanentes, siempre dos, tres jugadores ayudando defensivamente. Yo creo que las líneas están siendo muy juntas en España y yo creo que eso es fundamental, ¿no? El que no haya espacio entre claro. líneas y España eso lo está haciendo muy bien en todos los partidos. El otro día anulaste a un ataque que estaba siendo devastador en el Mundial, sí, sí. ¿no? Como era Francia, que estaba haciendo daño a todo el mundo y a ti prácticamente no te hizo ni una ocasión, ¿no? Por lo tanto, yo creo que España tiene que continuar con esa idea que está teniendo defensivamente y seguir haciendo su juego, ¿no? Yo creo que lo más importante es que España sea España y piense en hacer un gran partido con sus cualidades.
Raúl Albiol, la última. Según nos contaban de Santón Meana y nos cuentan desde la Federación, y parece que todas las noticias indican que en la grada va a haber mayoría clara de hinchas argentinos, que se van a hacer notar mucho más y que parece que vamos a estar, no digo en la Bombonera o en Monumental, pero que va a ser un ambiente de mucho más argentino, hincha argentino que español. Eso al futbolista español, tú que estuviste allí en Sudáfrica, ¿eso le preocupa mucho, poco, nada, lo que pasa en la grada, que haya mucho más ruido argentino que español?
Bueno, este equipo de España creo que tiene el ejemplo de la Eurocopa, ¿no? Creo que también habían muchos más ingleses que españoles en aquella final de la Eurocopa. Sin embargo, para nada, ¿no? Afectó a España y ganamos la Eurocopa. Yo creo que con que tengas tu afición, ¿no? Y en el campo y veas que hay muchos aficionados de España, creo que es suficiente, ¿no? No hace falta que sea mayoría y por lo tanto al final
pocos pero buenos, ¿no? Pocos pero buenos, pero selectos.
Efectivamente, pocos pero buenos, sí, sí. Yo creo que lo van a ver porque los españoles van a animar a España hasta el final y como te he dicho, ojalá el domingo sea un día histórico para el país, para el fútbol español y, bueno, pues todos deseamos eso.
Desde luego, seguro que lo será. Oye, Raúl, un placer y no sé si ya definitivamente has colgado las botas o no, porque creo que de los campeones del mundo de 2010, creo que estabais todavía cuatro jugadores, Javi Martínez, Pedro Rodríguez, Juan Mata y tú. No sé si ya has dicho hasta aquí hemos llegado o qué.
Bueno, no es una decisión muy difícil porque solo tengo dos opciones, o seguir o dejarlo. O sea, tampoco es 50-50.
50%.
Así que bueno.
Pero, pero ahora mismo, ¿qué te pide el cuerpo? ¿Qué te pide
si
el cuerpo?
Si tuviera más opciones sería más complicado, pero teniendo dos solo, nada. Pienso que en las próximas semanas igual pues ya tomo una decisión y si tengo que anunciar algo lo anunciaré y si no, no. Así que ya veremos.
A ver. ¿Cómo está?
Ahora voy a esperar a que España gane el Mundial.
Eso es. Como has dicho, la final la ves al 50-50, ¿cómo ves lo de seguir o quedarte? ¿Al 50-50 también o hay una balanza que se inclina más a una cosa que otra?
No, 50-50 también, sí.
¿También? Ay, mentirosillo eres, qué mentirosillo. Lo tienes ya decidido. No sé qué, pero lo tienes ya decidido. Pero bueno, sea lo que sea, seguro que es para bien. Oye, te mandamos un abrazo a todos. Gracias, Raúl Albiol. Que disfrutes de la final aquí, en el MetLife o en casa.
Gracias a vosotros y que disfrutéis también.
Seguro, hombre, estamos disfrutando, claro que sí. Un abrazo, hasta luego, Albiol.
Venga, chao, un abrazo. Chao.
así se disfruta, claro. Siempre digo que la prensa española debería, la prensa deportiva española debería tener recibir un plus por parte de la FIFA o la UEFA, porque curramos más que el resto de países casi siempre en las Champions, en los Mundiales, en las Eurocopas.
Porque llegan más equipos, porque, claro, españoles.
¿Tú sabes lo que llevan de vacaciones ya, por ejemplo, Brasil, los de Brasil? Los portugueses. Esos tíos no pueden cobrar igual que
los alemanes.
Que
los alemanes.
Eso, Infantino debería tener eso en cuenta.
¿Y los italianos qué?
Los italianos que nos están viendo de vacaciones estudiantes desde Puebla.
Hace 12 años que están de vacaciones italianos.
12 años de vacaciones pagadas. Y bien pagadas. Oye, estaba empezando el larguero, lo hemos empezado aquí en la calle, fuera justo del mercado Little Spain, con la imagen de Ignacio Marcano en el canal de YouTube del larguero, y veíamos esa especie de niebla, lleva todo el día el cielo encapotado, pero no está nublado, tampoco llueve. Y claro, nos están llegando noticias que no tienen que ver ni con la lluvia ni con las nubes, sino con otra cosa, Álvaro Benito.
Más de 800 incendios activos en Canadá, la verdad es que es lo primero que nos hemos fijado cuando hemos llegado esta mañana al aeropuerto de La Guardia. Hay una especie de neblina, no se ven los rascacielos cuando estás a 100 a 200 metros, y todo viene provocado por esos incendios que hay en la zona de Ontario, es decir, la zona de Canadá más cercana a Nueva York, que está lejos, pero para lo que es este país está a unas 8 horas, que no es prácticamente nada. Actualmente se registran casi 900 focos activos en territorio canadiense, la gran mayoría fuera de control, de los cuales 30, Manu, oyentes de larguero, se iniciaron en las últimas 24 horas. Una nube tóxica sobre Estados Unidos que tiene un impacto crítico en la zona del medio oeste superior. Parece que a partir del sábado va a llover bastante, así que eso debería disipar gran parte del humo, pero fíjate lo que dice el alcalde de Nueva York, se llama Zoran Mamdani.
Smoke from the Canadian wildfires is over our city. And I want to be clear about what that word means in this instance. At unhealthy levels, everyone.
El humo de los incendios de Canadá está sobre nuestra ciudad y quiero ser claro sobre esto que quiero decir. Condiciones poco saludables para todos, no solo para gente con asma o con problemas. No solo los mayores, todo el mundo puede sufrir problemas de salud. Esto es muy serio. Estamos llegando a unos niveles de calidad del aire que es malo para todos. Si crees que hoy es el día para salir a correr, déjalo para mañana.
Sí, ya de por sí, el ambiente en una ciudad como Nueva York, la calidad del aire no es lo más destacado de esta ciudad.
Pero es que
ciudad.
No se ven los rascacielos. Claro, o sea, es algo muy llamativo que hay que contar a los oyentes que ahora mismo nos están escuchando en España. Correcto. Es que es una ciudad cubierta en una neblina.
El nivel de polución suele ser bastante alto, la calidad del aire no es muy buena, y pues con los incendios de Canadá, como hemos escuchado al propio alcalde de Nueva York. Pero bueno, imagínate el incendio que se va a montar cuando encima ganemos
a
Argentina.
No íbamos a salir a correr de todas formas.
No,
así que...
no pensábamos salir a correr. Si acaso algún gimnasio, pero bueno, ya está por aquí también Antón Meana, que acaba de llegar. Ya sabéis que nos ha contado Santiago Valle en pleno inicio del larguero, la última hora de Argentina, la última hora de España con Antón Meana y con Javier Rae, pero que un ratito después nos ha pedido paso Santiago Valle para contarnos que Argentina no vuela, no por los problemas de el humo de los incendios que llegan desde Canadá, sino porque una tormenta ha impedido que coja el vuelo Argentina para Nueva York, donde ya está la selección española y como nos decía antes Antón, con Lamine Yamal, sin ningún problema va a jugar seguro. Yo creo que también era una forma de mostrarle al mundo, Antón, que lo que dijeron Rodri y Luis de la Fuente, o sea, no digo que no tenga nada, porque lo tiene, porque le dieron y porque le dieron un golpe, pero también es una forma de que la gente y los árbitros y todo el mundo vea, que lo sigue escuchando Iturralde González, que lo que denunciaron Luis de la Fuente y Rodri de las patadas a Lamine, ahí está.
Sí, y que es
alguna
un poco,
secuela ha quedado.
Sí, que es un poco lo que todos tenemos un poco en mente, ¿no? Que le puedan perseguir, agobiar a Lamine desde el minuto uno de partido. Se ha repetido mucho durante este Mundial, te lo dijo el otro día cara a cara Luis de la Fuente en el Cotton Bowl de Dallas, que tiene que llegar la noche de Lamine Yamal. Le queda una. Se ha esperado hasta el último día, ya no puede reservarse más, ya no puede esperar ni un día más, es el domingo en la noche. Y yo creo que lo sabe, y hoy eso, aunque estaba en la esterilla, aunque estaba con Pedro Porro, los focos le enfocaban a él. Es su noche y yo creo que va a ser el día de Lamine Yamal.
Creo que le da una fuerza a España tan tremenda el hecho de que sin la mejor versión de Lamine estemos en la final. O sea, es que yo creo que Argentina sin Messi no estaría en la final.
Ojo también.
No. Francia sin Mbappé no habría llegado a semifinales, sin los 8 goles de Mbappé, no sé. Y pondría más ejemplos. Y Inglaterra sin los goles de qué. Pero es que España no ha marcado ni un gol Lamine, que ya sabemos que no es un goleador. Pero sin su mejor versión, ¿le da tanta fuerza al grupo de España que haya llegado a la final sin Lamine?
Pero dos cosas sobre el tema de Lamine. Uno, para mí el partido del otro día es sobresaliente.
Sí, está muy bien. Sí.
No, el gol que le anulan, estaríamos hablando de la vuelta al mundo si no es por 2 centímetros. El penalti se lo hacen a él. La jugada con Dani Olmo del tacón. Hubiera entrado también en los libros. Eso, o sea, hace un buen partido. Lo que pasa es que no sé dónde le hemos puesto
el penalti. El penalti se lo hacen a él.
Por eso, pero que no sé dónde hemos puesto el listón con Lamine, que tenemos que esperar ya.
En la Eurocopa.
Sí, ya lo sé. La Eurocopa metió un gol también.
Sí, pero se iba de todo el mundo.
Le
salía todo, ¿no?
Y luego otra cosa, y ya acabó. Lamine, solo su presencia condiciona a los rivales. O sea, es el único jugador de España que tiene a dos, incluso tres jugadores del rival pendientes de él. Pues que, y eso ya ayuda sí,
seguro,
a los demás.
Seguro, Pablo, seguro. Y una el mérito cosa. De esta España para mí es que la España, tú, la España sí. de la Eurocopa fue la España de los extremos.
Correcto, Nico y Lamín.
Nico y Lamín. Y ha sabido nuclearse, que es mérito también de Luis de la Fuente, alrededor de Rodri. Es decir, hemos pasado de articularnos con los extremos a, digamos, volver un poco a la esencia también, que es articularnos sí, como sí. con los centrocampistas.
Sí, no hemos vuelto al tiki-taka, pero sí a que el centro del campo, a la que la Pony, cocina.
En la Eurocopa, Rodri fue muy importante.
Sí, hombre, sí. Fue el MVP de la Eurocopa. Jugador, sí, claro, o sea, fue el MVP de la Eurocopa.
Pero los que marcaron la diferencia realmente en ataque sí, a la hora de ganar los sí. partidos.
Era la España de Nico y Lamín, está claro.
Eran los que marcaron la diferencia. Rodri fue importantísimo porque va a ser siempre importantísimo.
Espera, que iba a apuntar Iturralde algo y tú decías.
Sí, que yo creo que nos equivocamos en el sentido de, como dijo De la Fuente, que hay que cuidar a Lamín, que le pegan muchas patadas. El domingo ojalá haya un cambio del rey Messi al rey Lamín, ojalá todos los esperamos. A Lamín todavía le quedan, para igualarle a Messi a patadas, unas 1.500 que le den.
Sí. Eso es, hombre, eso, y cinco mundiales, no, entre otras claro, cosas. Es que le quedan cinco mundiales
mal,
todavía.
El domingo, está mal, pero es buena señal. Le va a dejar más cerca, ya verás todo el
domingo. Te recuerdo, bueno, y tú, que eso Messi está mal, fue suplente en el partido clave de su primer mundial, que fue en aquella eliminación contra Alemania. Fue suplente, no sí, jugó bueno, ni un minuto. No, pero estamos hablando yo que la niña mal, a su misma edad, va a ser titular indiscutible en la final. En la final.
Sí, pero que con 20, 21 años creo que llevaba ya dos o tres balones de oro Messi.
Ya.
Y tú, pero es que tiene 18 la mina.
Pero por eso sí, pero que con 21 no va a tener 3.
Es que comparamos
con mandarle al infierno, no, que comparemos, claro.
Que no, pero que yo digo, no, pero que yo digo que
eso no es justo, hay que comparar dos de Lamín con los dos primeros de Messi.
Pero que os estáis equivocando, que a Lamín le pegan patadas. Patadas pegaban hace 10 años, que no estaban tan protegidos los jugadores. A patadas a matar le pagaban a Maradona, que las patadas iban a lesionar. Hoy en día el fútbol no es tan agresivo como era antes. ¿Por qué? Pues porque hay VAR, porque los árbitros son más consistentes. Cuando dijo De la Fuente, no, es que a Lamín le pegan mucho. Pues claro que le pegan mucho. ¿A quién le van a pegar?
¿Y tú?
Pero que pegan quería, a todos los buenos.
Quería trasladarte el otro día una reflexión hablando con Diego Lugano, con el central uruguayo.
Ese no pegó nunca.
Pues ese no hacía amigos, ¿eh?
Por eso te digo, él decía que ahora mismo no sabría cómo defender, porque dice que el nuevo reglamento y el VAR, que ahora los defensas están para ver si más pendientes de si.
La posición, no sé qué. Cuidado con los brazos, las piernas.
Un pisotón, las piernas. Bueno, pero para bien, ¿no?
Gracias, yo, claro. Sí, bueno, estamos justificando.
Él, por ejemplo, no estoy justificando la violencia. Lo que él dice es que, por ejemplo, ahora es muy difícil ir como ibas
claro,
antes.
Pues, pero ahora decir, tenemos a Cubarsí, donde antes había Luganos.
Que sí, o Paolo Montero. Sí, pero que yo sepa, Lugano tampoco es un jugador que lesionara a nadie. Claro. Es decir, lo que Paolo sí estaba
Montero,
diciendo.
Lo que
está, sí que está diciendo Lugano es que ahora los centrales están mucho más limitados que antes y que tienen miedo de meter la pierna porque un pisotón malintencionado, o sea, sin mala intención, que se les puede ir en la disputa de un balón, puede suponer una roja y están más pendientes de eso que defender. Y decía, no se puede ir
o al revés, o está más limitado lo ilegal y más potenciado
vamos
lo legal.
Vamos a preguntarle a alguien que alguna patada se ha llevado, si eran más duros los centrales antes que ahora. Juan Eduardo Schneider, hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo ves esto de los centrales, tú? Los centrales de antes te cosían a patadas y eran entradas más duras y tal, y ahora son light y te marcan a distancia, ¿o no hay tanta diferencia? ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que eran un poquito más bruscos antes, ¿no?
Un poquito, ¿no? Un poquito.
un poquitito. Lugano, bueno, era un poquito más de poquito, ¿no? Un poquitito más. Un poquito.
Sí. Algún
pero,
detalle.
A ver, los tiempos han cambiado. Sí, la forma, las reglas. Hay que adaptarse a las reglas que hay hoy. La televisión, o sea, las cámaras.
Nosotros
jugábamos con dos cámaras y ahora hay, no sé, 40 en un
claro. Para empezar, ha cambiado tanto el fútbol, el arbitraje, el VAR, las cámaras, el descanso, que va a durar media hora, Schneider, que en una final de un mundial te digan, venga, la caseta, y dentro de media hora salís cuando acabe aquí de cantar hasta mi prima, la de no sé dónde. Eso a un futbolista en la final del mundial, me imagino que no es fácil, ¿no?
A mí no me gusta. A mí no me gusta y no me parece que esté bien. El tema es que, te voy a repetir, los tiempos han cambiado.
Sí, totalmente.
Y hay que adaptarse, o sea, te tenés que adaptar a la situación que estamos viviendo. No te queda otra.
Oye, ya sé quién quieres que gane, pero ¿quién crees que va a ganar?
No, acá pierdo toda objetividad. No, yo quiero que gane Argentina. A ver, yo he dicho desde que empezó el Mundial, y lo digo, yo desde que empezó el Mundial dije que si no era Argentina el campeón del mundo, que sea España. O sea, eso es lo que deseo.
Claro, claro.
Lo que deseaba. En este caso sigo diciendo lo mismo, o sea, pero bueno, ahora quiero que sea campeón Argentina, está claro.
Está clarísimo.
Pero si no es Argentina, será España y dolerá menos.
¿Y cómo te imaginas el partido? ¿Cómo crees que va a plantear Scaloni en esta selección a la que le hemos visto pasar apuros ante Egipto, ante Suiza, ante Cabo Verde, ayer ante Inglaterra, ha tenido que remontar en varios partidos, ayer por fin vimos explotar futbolísticamente, vimos los mejores minutos del Mundial? ¿Cómo te imaginas que van a salir contra España?
Es difícil que España no maneje la pelota, es muy difícil que España no quiera o no sea capaz de quedarse con la pelota y de dominar el juego en la mayoría de los minutos, porque es el típico juego que tiene la selección española. Argentina, a mí me da mucha esperanza en los últimos 45 minutos o los últimos minutos del partido de ayer, porque realmente se vio la Argentina que no se había visto en todo el Mundial, o sea, la Argentina que vimos en las eliminatorias o en el Mundial anterior. Entonces eso me da mucha ilusión, ¿no? Después, yo espero un partido que España domine o tenga más dominio de la pelota o que tenga más, más posesión, eso seguro. Pero, qué sé yo, Argentina compite muy bien.
Totalmente. Las finales influye quién juega mejor, pero quizá tanto como eso, quién compite mejor una final. No,
pero creo que es todo el Mundial. O sea, desde que empezó el Mundial dije que la idea es pasar. O sea, vos tenés que pasar. O sea, hay que pasar eliminatoria, hay que ir pasando eliminatoria. Y es lo que ha hecho Argentina. España lo ha hecho con más solvencia, tal vez, porque le han hecho. ¿Cuánto le hicieron? Un gol en contra. Tiene España. Muy pocos goles en contra, ha dominado casi siempre el juego, llega como más cómoda a la final. Argentina ha sufrido mucho, pero la cuestión es pasar la eliminatoria. Y ahora hay un partido. Yes. Todo lo que vivimos antes, todo lo que vivimos anteriormente no sirve para nada. Claro. No sirve para nada, ahora es un partido. O sea, y puede pasar cualquier cosa donde hay 22 futbolistas o 30 o 40, 30 futbolistas que tienen un nivel altísimo. Sí. Yo admiro mucho el juego de España, lo admiro y me encanta, y admiro un montón a futbolistas españoles, y los jugadores argentinos me enamoran. O sea, estoy enamorado de esta selección y pase lo que pase, seguiré pensando lo mismo después del partido.
¿A quién ficharías de España para la final que jugase con Argentina? Uno, si te dijesen, coge uno de Luis de la Fuente que juega con Argentina.
Rodri, tal vez.
Es que no, todos nos quieren invitar a Rodri.
Le voy a hacer una pregunta. Se valora más a Rodri fuera de España que en España. Es una cosa absolutamente de loco.
Rodri no ha jugado nunca contra Argentina. Lo acabo de ver, estaba dándole vueltas a la madeja, porque debutó en el 2018 Rodri, lo hizo en Alemania con Lopetegui, en Düsseldorf, empate a uno, marcó Müller y luego creo que fue Rodrigo, el delantero, el que marcó. Y debutó, entró por Thiago Alcántara. Se jugaron dos partidos consecutivos. Estaba yo buscando la foto con Rodri en la zona mixta que acaba de debutar. Y cuatro días después fue el 6-1 del Metropolitano. Y ese día estaba mirando el 11 inicial de Alemania, de Argentina y de España. Y Rodri no había jugado, o sea que no jugó nunca.
Te iba a preguntar una cosa a Pablo Pinto, pero ibas a añadir una cosa de Rodri, ¿no? Cuando ha dicho Arisa Bilondo, se valora más fuera de España que en España. Y has dicho, sí. No sé si ibas a añadir algo ahí, Schneider.
No, yo pensando en el equipo nuestro, a ver, nuestro volante central o nuestro mediocentro es Paredes, que para mí me parece que desde que ha entrado en el equipo ha hecho un trabajo increíble, pero a mí me parece que Rodri tiene la misma recuperación o una recuperación parecida de pelota, pero juega mejor, o sea, tiene mucho más visión, tiene mucho más juego. Entonces me parece una posición importante para la selección argentina. Después el resto, somos jugadores muy, muy parecidos en muchas posiciones, ¿no?
Yo le quería dar la vuelta. ¿Qué jugador de Argentina sería titular en España? Es que a mí no me sale.
¿No? ¿Ninguno pondrías?
Hay uno que sí, ¿eh?
¿El 10 no? ¿El 10 no?
No, ¿a quién quito?
Messi por Lamine.
¿A quién quito?
Yo no quito a Lamine. Yo
tampoco. Pablo, vos no sacás a…
Ah, ¿no? ¿No pones al 10?
No, la pregunta era para Schneider.
Messi por Baena.
A ver. Aquí nadie quitaría… Bueno, nadie. Aquí yo no quitaría a Pablo tampoco. A Messi…
Yo, de verdad.
A Messi por Lamine. A ver. ¿Nos estamos volviendo locos o no, Schneider?
No lo sé. A ver, yo he visto el Mundial… Porque antes del Mundial era muy fácil. Antes del campeonato decíamos, a ver, Messi, ¿qué va a pasar? No era una incógnita. Pero después de haber visto lo que vimos hasta ahora, el que no quiera tener a Messi en el equipo, me parece que
Messi
está, no quiere Messi ganar, ¿no?
Messi juega en cualquier equipo, aunque sea de lateral izquierdo.
Este hombre que habla es un árbitro, ¿no?
Te ha echado 17 veces, ¿no?
Alguna vez hemos tenido algún conflicto, ¿no?
Una vez solo creo que fue.
Una vez, ¿no?
¿Qué pasó? Sí. ¿Qué conflicto
pero,
fue?
No, pero me lo quiero mucho, me cae muy bien.
Si es para quererlo, ahí tú es para quererlo.
Lo aprecio mucho.
Se puede contar, ¿no? Iturralde, se puede contar.
Yo era un poquito insoportable cuando jugaba, era un poquito.
No, creo que no era fácil. Creo que fue una entrada en el Nou Camp a destiempo, sin intención, pero creo que le clavó los tacos a un jugador del Racing.
No creo que haya sido yo.
Te confunde con otro.
Pero a mí dame jugadores como Eduardo Baide en el campo, que lo dejen todo. A mí me gusta esta gente. Pablo, lo siento. Messi cabe de lateral. De portero igual no, porque no llega
si
al
área.
Pero de lateral izquierdo en mi equipo.
Pablo Pinto.
Pero no, iba a decir que has empezado la entrevista diciéndole a Juan que antes los centrales pegaban mucho, los delanteros también pegaban porque Juan era de… O sea, ¿cuántas rojas tendrías ahora con el VAR y con todo esto?
Pero ¿cómo hacíamos para defendernos? O sea, ¿cómo hacíamos para
Estabais pobres, estaban indefensos. Estaban indefensos.
Imagínate si hubiesen puesto cámara en nuestra época en los túneles, por ejemplo, ¿no? En los túneles de vestuario.
Pues habría detenidos ahora mismo.
Volvíamos unos cuantos menos al partido.
A ver, ¿alguna pregunta más para
Snyder? Yo quería preguntarte por Julián. Juan, Scaloni lo ha estado esperando, como lo estuvo esperando Simeone, hasta que al final, digamos que ha empezado a sumar uno más a lo que hay alrededor de Messi. No sé cómo ha visto esa gestión de Julián por parte de Scaloni.
No. A mí me parece que ha estado perfecto. Ha estado perfecto porque lo he esperado, porque él no llegaba bien. Yo lo quiero a Julián siempre. O sea, Lautaro Martínez es un excelente delantero, es un jugador que me encanta, pero Julián te da muchas cosas. O sea, te da mucho trabajo para el equipo, te da descanso a Messi, le da mucha libertad para que Messi pueda recuperar. Es el mejor defensor que tiene, o el principal defensor que tiene Argentina, es Julián. O sea, recupera muchas pelotas, corre mucho, trabaja mucho para el equipo. Es un jugador importantísimo para nosotros.
Yo quería hacer una pregunta, Snyder.
Sí, y tú, venga, y tú y Irigoyen.
Sí, desde la ignorancia y sin saber la idiosincrasia que tiene Scaloni y la selección argentina, ¿tú descartas un marcaje McAllister, por ejemplo, a Rodri individual?
No creo que lo hagan. Sí creo que hay, a ver, Argentina y Scaloni saben lo que, o sea, conocemos mucho a España, nos conocemos mucho. Lógicamente que va a haber una tensión, hay que tratar de que Rodri no juegue de frente, que juegue de espalda casi siempre y presionarlo y demás, pero no creo que haya un marcaje especial o individual sobre él. Pero sí saber que es un jugador extraordinario y que hay que estar atento. Eso lo sabe Scaloni, principalmente, sí.
Y la última te la hace Irigoyen.
Juan, ¿vos crees que Scaloni va a intentar sumar un mediocampista más? O sea, sacar al hijo del Cholo y meter un mediocampista más para robarles la pelota. ¿O va a intentar copiar lo que le funcionó con Inglaterra?
No estoy en la cabeza de Lionel y él es el mejor de todos, porque nos ha demostrado a todos nosotros que es el mejor. Sí, a ver, me preguntaba a mí, yo quiero tener centrocampistas para contrarrestar, pero si vos ves el partido contra Inglaterra y ves la actitud de Simeone, o sea, lo que transmitió en los minutos que jugó ese chico, me costaría quitarlo.
Sí.
O sea, el fútbol es todo, chicos.
A mí me sorprendió lo poco que ha jugado hasta ahora.
El fútbol no es solamente jugar bien, ideas claras, o sea, hay otra parte, ¿no?, en el fútbol. Y el partido contra Inglaterra, Simeone entendió clarísimamente por qué jugaba, ¿no? Tenía que mostrar carácter, competir, luchar, pelear. Argentina
tenía
compitió
que
muchísimo.
El apellido, ¿no, Juan?
Sí.
Un Simeone en la final del Mundial, ¿no?
Hay
un Simeone,
totalmente. Mejor, sí, hijo, sí. ¿No? Padre. Yo admiro al padre, lo admiro. Al papá lo admiro y lo quiero mucho. Al padre lo quiero.
Por cierto.
El papá va a venir, dice Pablo Pinto. Oye, ¿qué tal?
Papá,
¿qué tal?
Lo admiro,
ha cambiado todos los entrenamientos de la semana para poder venir.
Para venir, sí,
totalmente. Totalmente. Yo al papá lo admiro y lo quiero mucho, y es un emblema de Argentina. Es un tipo inolvidable que dentro de una cancha lo quiero siempre. Bueno, este chico, el hijo, es... no sé si tiene la calidad de Polo, la calidad de otros jugadores. Va a trabar o disputar una pelota con la cabeza, o sea.
Sí, sí, total, total.
Yo lo quiero dentro, no sé si.
Raza Simeone 100%, Raza Simeone 100%.
Es increíble.
Sí, sí. Oye, ¿qué tal Snyder de comentarista? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué nota le das?
Muy bien.
Dazón, ¿qué tal lo ha hecho?
Muy bien. Estamos muy contentos con él.
Muy contentos con él. Pues nada.
muchas gracias.
A ti, un placer siempre hablar de fútbol con alguien que sabe mucho de fútbol y más en la previa de este España-Argentina. Pues nada, ya lo siento, Snyder. El lunes ya te diremos que lo sentimos mucho, te acompañamos.
No importa, déjame decir que es una final soñada y ojalá vaya todo muy bien. Disfrutemos de un gran partido. Tengo muchísimas ganas de que llegue y ojalá que vaya muy bien para... A ver, que gane el que tenga que ganar.
Que gane el mejor, que sigue, totalmente.
Sí, te juro, de verdad, quiero que gane Argentina y lo saben. Pero amo el fútbol español, soy un agradecido al fútbol español. Que sea un gran evento, va a ser un gran evento. Es un gran momento para las dos selecciones.
Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo, Snyder. Y gracias por estar en El Larguero. Un abrazo.
Adiós, un abrazo.
Santi Ovalle está por ahí con protagonista. Santi, nos pide paso, muy buenas.
Mira, Manu, paseando por Times Square me encuentro a un expresidente de la Federación Española de Fútbol.
Hombre,
Ángel María Villar, ¿cómo está?
Muy bien, ¿y usted?
Muy bien, me alegro de verle por aquí, a por la segunda estrella, ¿no?
Yo me alegro muchísimo más que usted, vamos a intentarlo.
¿Qué sensaciones le despierta el equipo?
Pues muy buenas, yo creo que tenemos una buena selección. Ha llegado a la final brillantemente y nos ha tocado la selección más poderosa actualmente hoy que hay en el mundo, porque Argentina son los campeones del mundo.
Pero no hay miedo, ¿no?
¿Qué va? Miedo no se tiene. Nunca se ha tenido el fútbol español a nadie.
Está jugando el partido contra Francia, fue espectacular. ¿Qué le parece el juego del equipo?
Pues muy, muy, muy bueno y además reconocido no solo con las personas que estuvimos en el estadio, sino por todas aquellas personas que lo vieron en el resto del mundo desde sus casas.
Y el papel de Luis de la Fuente, seguramente el Mundial de Luis de la Fuente este, ¿no?
Hombre, ya lo es, ha llegado a la final jugando muy bien y además con ilusión y esperanza de que podamos ser campeones del mundo. No va a ser fácil, pero vamos a intentarlo.
Como lo fuimos en 2010. Ángel María Villar, gracias por estar en la cadena SER.
Vale, a ustedes.
Ángel María Villar, el presidente, expresidente de la Federación, que se marcha paseando entre la multitud aquí en Times Square.
No se quiere perder la final en el MetLife el próximo domingo. Pausa y vamos a cerrar el Sanedrín con otro protagonista que nos espera a la vuelta de esta pausa. Vamos.
El Larguero, con Manu Carreño.
Faltan 13 minutos para llegar a la una menos en Canarias, aquí en Nueva York, las 7 menos 13. Está hablando Joan Laporta en directo, aquí en la Gran Manzana, Santi Ovalle, con Joan Laporta, presidente del Barça. Para recuperar.
Ahora sí, ya lo tengo aquí, Manu. Tiene la tendencia de atendernos, presidente, muy buenas.
Hombre,
hola,
por favor.
¿Qué tal? Muy buenas.
Paseando por Times Square, ¿cómo le ha ido el paseo?
Muy bien, hemos estado paseando aquí con Deco, con Alejandro, con unos amigos y... Y bueno, dando una vuelta por Nueva York, que siempre es agradable. Y además, a primera hora hemos tenido una reunión con gente de FIFA y gente del fútbol. Aquí está la creme del fútbol y merece la pena vivir estos momentos.
Son días intensos de reuniones, ¿no?
Sí. Con la Liga, con la Federación. La verdad es que la Federación que nos ha invitado, bueno, se está portando de forma excelente. Estamos pues, muy agradecidos. Y bueno, muy ilusionados también porque con los 8 jugadores que tenemos en la selección española, que están ilusionadísimos por jugar una final y ganarla, lo han conseguido llegar a la final y ahora esperemos que la consiga, que consigan ganarla.
Ha visto el vendaje de Lamine, pero no hay que preocuparse mucho, ¿no?
Bueno, creo que fue en la jugada del penalti. sí, pero también nos ha dicho que está bien. Yo creo que Lamin, para Lamin es un partido para todos, ¿no? Pero para Lamin especialmente, porque generalmente el fútbol siempre se focaliza en jugadores de referencia. Esta final se está muy focalizando mucho en el duelo Messi-Lamin, ¿no? Para mí, como presidente del Barça, un orgullo que se hayan formado los dos en la Masía, como muchos otros que mañana pues jugarán. Messi pertenece a la historia más gloriosa del Barça, mejor jugador de la historia, que todavía es determinante en el presente, y luego tenemos a Lamin, que es presente y que es futuro, y que bueno, tiene un talento también excepcional como lo tiene Leo y otros muchos jugadores que jugarán la final, que creo que son dos estilos distintos, España... Argentina, la selección española, la selección argentina, son dos estilos distintos, pero con jugadores muy talentosos todos ellos. Pero para mí la selección española tiene pues un equipo más conjuntado, con un estilo más definido. La selección argentina es más correosa, es más bueno, también juegan su estilo, con mucho talento, por supuesto. Argentinos siempre han tenido talento futbolístico, pero lo que sí que es cierto es que pues son pues un pelín más intensos, ¿no? que los jugadores tan talentosos que tiene la selección española. Lo que pasa es que pienso que la clave estará en tener la pelota. Espero que la tengan la selección y que ganemos la final.
Le hago la última y le dejo irse, que sé que tiene un poco de prisa. Hay 8 del Barça en la final. Messi no es del Barça, pero bueno, lo sentimos como propio, pero hay uno que podrían ser 9 al final del verano, ¿no?, en Argentina.
Bueno, esto yo no voy a hablar ya de esto, ya sabe el Atlético de Madrid que hemos hecho una oferta, creo que es una oferta muy importante. Si estáis dispuestos a aceptarla, fantástico, y lo que sí que no va a ser una oferta ilimitada en el tiempo. Va a haber un momento que nosotros tenemos que tomar una decisión, si mantenemos la oferta o no, y dependerá de cómo transcurra estas 2 semanas que hay para terminar julio. Y lo hemos hecho desde el respeto institucional, desde pues cómo se debe hacer.
What a player.
Mira, con Lucy se acaba de aparecer aquí, fíjate, Lucy Browns, exjugadora del Barça, y también está aquí Ona. Bueno, ahora no me saldrá, pero sé quién es, una exjugadora del Barça que también está en Inglaterra. Bueno, está el presidente saludando aquí. Ya ves, Manu, a 2 exjugadoras, y ya estaba acabando esta respuesta sobre Julián Álvarez, que ha dicho que tiene semanas el Atlético para responderla.
No sé qué le pareció a Laporta, si lo tienes por ahí todavía. No sé qué le pareció que lo que dijo Julián Álvarez en plena concentración, cuando dijo, después de uno de los partidos de la fase de grupos, quiero cumplir mi sueño. No sé qué le pareció a Laporta eso.
Mira, espera, se hace una foto y se lo pregunto. Le hace una foto y se lo pregunto. Ona y Lucy, ya lo había dicho yo. Ajá, bien, Ona Valle. Sí, se hace una foto y le hago esta pregunta y lo dejamos irse, si te parece.
Sí, claro.
Es un momentazo aquí, el de los perritos calientes haciéndose una foto con la puta.
Estamos viendo la imagen, en el canal de YouTube del larguero. En directo, La Porta en Nueva York con Santi Valle.
Ay, qué momento de radio. Dice que
está comprando un perrito que está
de Guinea.
Lo está fichando.
Todo el mundo quiere hacerse fotos, ¿eh? Es una estrella, el presidente del Barça.
Francés, domina todos los idiomas. La última que le hago y le dejo, ya está. Me preguntaba, Manu, que si escuchó lo que dijo, ¿qué le parecieron las palabras de Julián? No, única y exclusivamente.
Bueno, yo os he dicho que sobre este tema no quiero seguir hablando. Ya os he comentado lo que ha hecho el Barça. El jugador se ha pronunciado y por eso pues yo creo que aún el tema está vivo, y ya veremos qué dice el Atlético de Madrid. Está muy claro que el jugador pues quiere cambiar de aires, y nosotros estamos en disposición de acogerlo, y además pues haciendo una muy buena oferta, una oferta que creo que es muy buena, y ahí está, y ya veremos cómo transcurre todo esto. Pero ya te digo, nosotros el director deportivo de está trabajando muy bien, ha incorporado a De Jong, esta semana lo firmamos, la que viene. Está trabajando de manera muy eficiente, muy con discreción, como se debe trabajar, y evidentemente si veremos cómo ha evolucionado de Julián, si no, seguro que tendremos alternativas.
Gracias por atendernos. Muchas y que pases claro que sí. Una un buena semana o un buen verano en Nueva York.
Que esto nos dé muchas alegrías el domingo.
Gracias, presidente.
Un abrazo muy fuerte.
El presidente Joan Laporta, mira, es una estrella, lo veis en el canal.
Sí, hombre, estamos viendo, sí. No, de hacerse fotos y de firmar autógrafos. Bueno, sí, pues sí. Nada, ha dejado claro que le gustó lo que dijo Julián Álvarez, que ha dejado claro que quiere cambiar de aires y que ellos están ahí para llevárselo si es posible al Barça con esa oferta que no va a durar eternamente al Atlético de Madrid, ha dicho.
Bueno, y que esa oferta no se va a aceptar eternamente.
Exacto. No,
no. No, pero fíjate, ha hecho como un inciso y dice, bueno, luego tendremos que decidir si la ampliamos o no.
Sí.
El favorito de Luis de la Fuente, sí. Lo dijo cuando dijo que era merecedor de
la puerta.
A ti no te vale, a mí sí me gustaría en España que jugase Julián Álvarez.
Prefieres tú dices a Julián que
no, yo no te digo que no, yo digo no, que Julián
yo
y mi
prefiero
equipo.
A mí que lo llame.
No, yo no estoy
Messi.
Diciendo no, pero yo no digo el truco de este o este a mí no me lo vas a hacer. Yo te digo que Julián Álvarez en mi equipo, es buenísimo. No te gusta porque
el mío Oyarzabal.
¿Lo decís en serio?
No, que no eso creo ni
Julián y Oyarzabal.
Está mosqueado porque se quiere del Atleti.
Mikel Oyarzabal.
Está mosqueado por eso.
Y luego hay un señor que está ahí callado que no quiere a Mikel Merino.
Nada.
Mikel Merino por delante de
no tiene nada que ver, no se ventaja. Julián Álvarez es un pedazo de jugador.
O sea, entre Julián Álvarez y Oyarzabal te quedarías con Oyarzabal.
Pero
como nueve del Atlético de Madrid.
Pero juega los dos juntos, ¿no?
Que estamos en la SER, quiero decir, que esto no es de Azón.
Con los ojos
no hace falta que digas todo por los derechos del Mundial, no te preocupes.
Con los ojos cerrados.
Tranquilo.
Por cierto, esto que ha dicho ahora mismo en directo Laporta a Santi Ovalle ha tenido una respuesta, pero no justo después, sino antes. Ha tenido un comentario Enrique Cerezo en la habitual comida que suelen hacer a principio de pretemporada en Segovia. Y allí le han preguntado al presidente del Atlético de Madrid por Julián Álvarez.
Mira, Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
Álvarez.
Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Yo creo que en esta vida todos nos equivocamos, ¿no? Él tuvo un desliz, lo mismo que yo era el de Jesús López, el de Julián López o el de quien sea, ¿no? Es que me pone nervioso con esto, ¿eh? Me pone nervioso con lo del jugador. En esta vida, menos alguna cosa que vosotros sabéis, todo tiene perdón.
Todo tiene perdón en esta vida, dice Enrique Cerezo. Bueno, la 1:05, nos queda media horita de larguero. Nos decía antes Antón Meana que va a haber mayoría clara de aficionados argentinos en la grada. Pero va a ser, ¿qué proporción? ¿8-2 o
pues
no?
Sí.
¿80-20?
En cuanto a aficionados argentinos y españoles, sí. Luego
80-20,
habrá un sector del estadio neutral. Pero sí. En cuanto a afición argentina y española en el campo,
una bombonera. Va a ser una bombonera.
La federación sabe que eso va a ocurrir. La federación tiene sus entradas, su paquete de entradas, la gente que viene de España, pero es consciente de cómo se mueve el argentino, cómo compra entradas el argentino, tanto en la compra primera como en reventa, y se asume que va a haber mucho argentino. Afortunadamente, en España hay gente que tiene posibilidad económica y que va a venir, y se han fletado charters llenos, y hay gente que está comprando billetes sueltos para estar aquí y que España no esté sola. Pero sí que va a haber una mayoría argentina, como ya hubo, no sé quién lo recordó antes, ya hubo una mayoría inglesa
sí.
Manifiesta en Berlín y no pasó nada.
Y en las calles también, ¿eh? O sea, ayer, por ejemplo, Times Square, era muy curioso porque estaban ya los aficionados argentinos celebrando la victoria con una bandera de Maradona cantando a Messi justo enfrente de la exposición que hay de Pelé.
Con un matiz importante, que hay mucho aficionado que no es argentino que va con Argentina. Es decir, asiáticos, gente
yo,
de…
Sí, van con Leo,
yo,
sí.
Aritz, van creo con Messi.
Yo creo que el neutral va más con España, ¿eh? El mexicano, el latino, que aquí hay muchos… El cómo ha llegado Argentina hasta la final.
Vamos,
es el ejemplo más representativo, pero nos ha llevado un taxista egipcio que te puedes imaginar lo contento que está con Argentina y cómo ha llegado a la final.
He ido a todos los partidos de Argentina en el Mundial y hay una masa de aficionados ricos, porque son los únicos que pueden pagar estos precios de las entradas, que vienen de países de Asia y que vienen todos con la camiseta de Messi. Sí.
Me manda un mensaje Miguel Martín Talavera, que dice que no le hemos dado la misma bola, no hemos puesto el mismo énfasis en las palabras de Cerezo que en las de Laporta. Y me recuerda que Cerezo ha dicho que el Barça ya sabe dónde va a jugar Julián. Mensaje de Talavera, para que remarquemos bien lo que ha hecho el presidente Enrique Cerezo. Y volviendo a lo de las entradas, yo es que he recibido, alguno de vosotros estabais conmigo, he recibido un mensaje cuando veníamos hacia el mercado Little Spain, aquí donde estamos haciendo el larguero, en uno de los restaurantes de José Andrés en Nueva York y en Estados Unidos, y llegando aquí me ha llegado un mensaje de un amigo de España que me ha dicho: Manu, de parte de un alto directivo de tal empresa que tenía dos entradas para la final, me dice que no va a poder ir por temas personales y que si sabes de alguien que las quiera comprar, pues que están a su disposición. A 13.000.
La entrada.
La entrada.
Cada una 13.000.
A 13.000.
O sea, 26 se tiene que
ir. A 26.000. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que tengo un par de personas que igual lo pagan.
Son argentinos.
¿Quién podrían estar interesados en comprar entradas para la final del Mundial? Esto es así.
¿Y eso, ese no. precio queda derecho? ¿A ir al vestuario y a cambiar?
No, a una semana con todos los gastos pagados en Nueva York y luego una semana en la playa.
El otro día, justo después de clasificarnos con Francia, echamos un rato con el presidente Louzán en la Casa España celebrando la clasificación. Y yo le preguntaba, presi, ¿te tienen que estar friendo el teléfono a pedir entradas? Y dice, no te creas. Claro. O sea, dice, tenemos muchas, entre comillas, porque como valen de 4.000 para arriba, enseguida salen ahuyentados.
El otro día creo que fuiste tú, Antón, que nos contaste que había jugadores de la selección que le han pedido a la federación y mira, me gustaría que viniese mi padre, mi hermano, que no han venido hasta ahora, ¿verdad? Sin problema.
Sí,
¿Cuántos quieren venir? ¿Cuatro?
A 4.500.
Para los jugadores de la selección. Para los jugadores.
Las de 4.500 empiezan a agotarse. Y ya están en el escalón de las de 6.100.
Madre mía.
Pero es una barbaridad.
A ver, entiendo que es la ley de la oferta y la demanda, pero no se puede frivolizar con estos precios.
No.
Es que me parece una auténtica locura y una salvajada que la FIFA, como ente organizador de este torneo, acepte esos premios.
Pero el problema, ha salido hoy,
Pablo, ha salido hoy los precios de la Eurocopa de dentro de dos años. La más barata son 35 euros. Es que hay una diferencia abismal entre pensar en el fútbol únicamente como producto y como manera de ganar dinero, o pensar en algo que sea para los aficionados.
Bueno, es que hay una cosa que para mí es la mayor vergüenza de todas, y es que la segunda semifinal, que terminó el miércoles por la noche. Desde ese momento, la FIFA tiene que decirle a la Federación Española, toma 20.000 entradas o 15.000, y toma a la Federación de Argentina, en este caso los 15.000, porque del miércoles al domingo se venden y que venga cada uno como quiera. Y luego, si quieres guardarte otras 20.000 y las vendes a medio millón cada entrada para los millonetis, pues las vendes y ya está. Pero que la afición de España no pueda comprar entradas porque te valen 5.000, 6.000, 10.000, 13.000. ¿Pero esto qué coño es? La FIFA no puede permitir eso. Le tiene que darle a cada, como hace la UEFA en la Champions.
Pero ya pasó.
20.000 para este, 20.000 para este. Manu, y luego ya lo rellenaré yo con patrocinadores, sponsors y tal.
Ya te digo una cosa. La final de la Euro ya no fue como antaño.
No.
La final de la Euro ya no fue como antaño.
Desde que
tú puedes pagarla y comprarla, desde que tú puedes pagarla y comprarla por internet para que sea más global, que es cuando más reventas hay.
Claro, sí,
que es cuando más reventas
hay.
Yo me compro la final de la Eurocopa o la final de la.
Dos años antes.
Y luego la puedo negociar.
Claro.
Pero
¿y tú qué decía el Grinch?
Ya sabes que yo digo la oferta y la demanda y lo que vimos. Pero es que vamos a analizarlo fríamente. 500 euros es un buen precio para la final del Mundial. Vamos a poner 500 euros, ¿sí, no?
La más cara.
No, 500 lo más caro.
Populista,
vale.
Antón.
No, los populistas estáis. No, dejarme desarrollarlo.
A mí también.
Porque el populista
no, empezamos en un desarrollo que no comparto.
A ver, y tú,
si no me has dejado hacer el desarrollo.
No, digo Antón.
A ver, y tú.
A ver, 500 euros la entrada. Vamos a poner la más cara, lo que queráis. 500 euros. Una familia de 4 son 500 por 4, son 2.000. Si tienes que venir desde España, 1.500 euros. El billete de avión solo multiplica por 4. Si tienes que coger habitación de hotel el día anterior y el día posterior, vete multiplicando. El 80% de los españoles no se puede pagar venir al Mundial, aunque cuestan a 500 euros la entrada.
Bueno, que por no cojan tanto, hotel, se van y se vuelven y ya está. Cogen avión de ida, avión de vuelta después del partido.
No, avión de ida y avión de vuelta a 1.500 euros, multiplicas por 4 y te salen 6.000 euros. Cosa que una familia en España no se puede permitir pagar 6.000 euros para ver una final solo
de viajes.
Españoles
hay muchos españoles en Estados Unidos, en Nueva York.
Pero es que ahí está la clave. Y hay mucha gente en España. Y en Estados Unidos, que son capaces de pagar 10.000 euros una entrada.
Hombre, claro. Y si la pones a medio millón, pues igual hay algunos.
La FIFA saca dinero. Si una empresa privada, pues la pone a 10.000. ¿Por qué? Porque va a haber 80.000 personas que lo pueden comprar.
Correcto.
Cosa que harías tú si sería tu empresa.
Y a la FIFA le da igual que el que esté ocupando la butaca sea un multimillonario, que sea un chaval.
Pues, que sea un español, un argentino o de Bangladesh.
Otra cosa es que dices…
El problema ahí tú es que… No podemos hacer que el fútbol sea de unas élites.
Claro, es que
el fútbol es de todo el mundo. Es que el fútbol no es de los ricos, pero
el fútbol va a ser de una élite porque es la sociedad. Si tú vas a ver a Fórmula 1, cuando venga al Madrid,
Es que la Fórmula 1 no es fútbol.
Para empezar, la Fórmula 1 no tiene nada que ver.
La Fórmula 1 no sé lo que es. Esto es fútbol.
El fútbol es un deporte que coges una pelota y juegas en la calle.
Pero gratuito será de la calle.
lo que claro.
Pero
lo,
que gratuito no, será y tú. Lo, ¿quieres Lavis, ver fútbol? Lavis, a ver, y tú, ¿queréis ver, y tú, ¿queréis y tú, ver fútbol gratuito? Es que vete a ver juveniles mañana.
Estos precios alejan el fútbol de la calle. Y el fútbol creció en la calle y se hizo popular gracias sí, a la
Japón
popular. Bueno, Ladis, ahora es un negocio.
¿Cómo va a dejar el fútbol de la calle si es el mundial más visto?
Pablo, 10 segundos.
Es el mundial más visto este.
Hombre, lo aleja en el momento que un niño…
10 segundos.
¿Pero aleja de qué?
A ver el
estadio lleno.
En directo.
Pues si se va a poder ver en
televisión. Estadio lleno, televisión, todo lo que quiera.
Pero en el campo entran 80.000 personas y somos 47 millones de españoles.
A cualquiera que le haya gustado el fútbol desde pequeño…
Seguimos ahora.
Le gustaba ir al campo.
Seguimos ahora mismo que tenemos que hacer la pausa. El caso es que si alguien está escuchando en España El Larguero y dice, vale, me da igual lo que me pidan, yo quiero ir, me lo puedo permitir y quiero ir. ¿Puede o no puede? En un minuto se lo contamos con Carlos Garrido de la agencia Halcón Viajes. Vamos con él.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.